otro, pues creo que también es inevitable, será cómo llegaremos a la elección del nuevo presidente, de quien reemplaza a Juan Manuel Santos, alrededor de esta implementación del acuerdo de paz con las FARC. Creo que esos serán temas de discusión fijos, seguros para este debate del próximo año. Hoy pasaron dos cosas muy importantes y creo que empecemos a hablar de la primera, porque es un asunto de los que más se discutió durante todo el proceso de paz con este grupo cuando era guerrillero. Es el blindaje, el que se llama el blindaje legal y constitucional al proceso de paz con las FARC. Una primera cosa que lo escuchábamos en el boletín informativo de las 8 de la noche, que ya están diciendo, es que con lo que pasó hoy en la corte, quedan sin espacio quienes prometieron hacer trizas el acuerdo. Y entonces, tengo que empezar, senadora María Rosario, con usted, porque quienes han hablado de hacer trizas del acuerdo, no todos, pero son algunos de los integrantes del Centro Democrático, de su partido. Entonces, ¿usted cómo ve lo que acaba de, hace unos pocos minutos, fallar la Corte Constitucional?
Bueno, sin tener todos los elementos, porque esa fue una decisión que salió muy hace unas pocas horas, déjeme decirle que a mí sí me deja desconcertada, porque uno hubiera esperado que la Corte hubiese ratificado la decisión del 2 de octubre, el plebiscito que le dijo no, y todas estas tránsito por el Congreso hubiese sido la posibilidad de que la Corte corrigiera. Y tristemente lo que hace la Corte es declarar exequible ese acto legislativo 02 del 2017, que permite que por vía interpretativa sea parte de la norma constitucional el acuerdo FARC-Santos. Dicho esto, todavía hay opción, y es el referendo que nosotros estamos promoviendo. Si nosotros logramos recoger más de 3 millones de firmas, todavía podemos, que no sea parte de la Constitución colombiana, el acuerdo FARC-Santos. Es que la mayor preocupación es esa, es que haberla metido, a pesar de que la Corte, aparentemente por la intervención del magistrado Guerrero, pues aparentemente lo que alcancé a leer y a oír fue que ellos están abriendo la puerta, que solo a través del Congreso puede darse la puesta en marcha y la implementación. Pero yo sí hubiera esperado que la Corte evitara ese desconocimiento de la voluntad popular, y que la Corte no pusiera ese condicionamiento, que para los próximos 12 años, 3 periodos de gobierno, prácticamente todo lo que se decida en los periodos de gobierno va a estar condicionado a la interpretación con base en el acuerdo FARC-Santos, lo que a todas luces es inaceptable.
A propósito de esto último que dice la senadora Guerra, dice el comunicado de la Corte que salió hace pocos minutos, que el acuerdo final no es la única forma de concretar el valor y el derecho a la paz, pero dicen sí es un instrumento en esa dirección. Y hay un dato que no es menor para esa actitud de la Corte, y es que fue una decisión tomada por unanimidad. Hubo una votación de 9-0, se había hablado mucho que había una división muy seria, los 9 magistrados estuvieron a favor, hubo una aclaración de voto de los magistrados Alberto Rojas, Antonio José Lizarazo y José Fernando Reyes, pero fue una votación para nada cerrada, al contrario, unánime. ¿Qué otra interpretación le han dado a esto que conocimos hace pocos minutos en la Corte, Carlos, por ejemplo, usted?
Bueno, yo creo que definitivamente es una buena noticia para pues quienes apoyamos el proceso. Yo estoy de acuerdo con el marco general de la negociación, y me parece que se necesitaba un espaldarazo de la Corte. Considero que esta decisión también puede obligar a los candidatos a moverse un poco hacia el centro. No creo que sea una plataforma tan sencilla de simplemente considerar que la mejor alternativa es desmontar todo lo que se ha hecho, pero pues hay un segmento del país que por supuesto piensa muy distinto. Y también pienso que a pesar de que esto garantiza durante tres periodos o 12 años el blindaje estructural, la Corte dice que existe un margen de apreciación, que en últimas es lo que estamos viendo en la implementación de los acuerdos, de los proyectos de ley del Fast Track, y es que en los detalles y en la legislación y en la manera como esto se vaya a implementar, pues hay todavía un margen de maniobra para bien y para mal, para cosas que tienen que quedar bien implementadas. Estoy pensando en la implementación de la JEP, en cómo se van a llevar a cabo los procesos de verdad y justicia, y también pues para cosas que pueden quedar mal, de manera que sí hay ahí un espaldarazo, pero hay todavía un margen de acción grande en la implementación del proceso, y tampoco creo que ni la guerrilla ni el gobierno pueden considerar que acá ya tienen una especie de cheque en blanco de que todo quedó ya clarísimo. Esto tiene todavía mucho trabajo de acá en adelante.
Pero sí, quedó blindado. O sea, sí podemos interpretar lo que siempre hemos dicho en titulares. ¿Está blindado el proceso ahora sí, Luz María?
Pues mira, yo entiendo que no del todo, por lo siguiente, te voy a explicar ahora, pero primero decir que me parece que con esto se cumplió algo que la guerrilla de las FARC exigió siempre en las negociaciones. Ellos necesitaban que esto estuviera en la Constitución, y de cierta manera esta fue la manera de incorporarlo a la Constitución, porque no se pudo olvidar referendo, porque Asamblea Constituyente no se le jala, entonces lo meten a través de este parágrafo, de este artículo transitorio. Pero me hacen caer en cuenta que en el comunicado que hoy saca la Corte Constitucional en el segunda parte, dicen que cuando se habla de que se obliga, hay un punto que dice, las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe lo establecido en el acuerdo final. Pero luego, durante el comunicado, explican que cuando se hablan de obligación, se refiere a una obligación de medio. Esto es de llevar a cabo los mejores esfuerzos para cumplir con lo establecido. En derecho hay obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Las de resultado son sí o sí. Las de medio son usted haga el mejor esfuerzo que pueda para lograrlo. Quiere decir que se relativiza un poco. Habría que ver los detalles. Como dice la senadora, esto acaba de salir. Me llama la atención el salvamento de voto, porque precisamente el salvamento de voto
No es un salvamento, ¿no? Es una aclaración de voto.
Aclaración de voto. No sé en qué sentido es, porque precisamente la aclaran quienes eran más partidarios de apoyar a rajatabla que esto quedara incorporado como obligación en la Constitución. Entonces no sé si fue que llegaron a este punto intermedio para que los demás votaran, porque la votación estaba muy dividida en la Corte Constitucional. Entonces el punto intermedio es una obligación de medio, que no necesariamente quiere decir que todos van a tener que hacer lo que sea sí o sí para cumplir el acuerdo.
Estamos todos interpretando, claro, acaba de salir el comunicado, habrá que esperar la sentencia, por supuesto, conocer estas aclaraciones de voto, eso va a ser muy importante, pero por ejemplo Juan Camilo Restrepo, que es el negociador en este momento con la otra guerrilla, con el ELN, acaba de trinar diciendo, la decisión de la Corte Constitucional de hoy hace trizas los propósitos de quienes anunciaban que iban a hacer trizas los acuerdos de paz. Así que, por ejemplo, en esta interpretación de Juan Camilo Restrepo,
sí,
parece que le siente
sin duda el gobierno. Sin duda, el gobierno inmediatamente leyó su interpretación.
De participación ciudadana, sí me parece que es desconocer que seguimos teniendo unos mecanismos de participación ciudadana que nos agotan con esto.
Bueno, pero él dice que este acuerdo, este fallo de la Corte, es pone un freno muy grande, y quizás sí, habrá que ver si avanza este referendo que intenta el Centro Democrático. Lucho,
yo no lo relativizo. Yo sí soy absolutamente convencido que esto ya zanja, en mi opinión, un debate que estaba por resolverse. Además, porque va a cambiar muchas cosas. Las campañas electorales ya no puede estar mirando tanto para atrás, tanto mirando qué es lo que pasó, sino qué va a pasar. Yo pienso que en este momento las agendas de los candidatos deben estar repensándose. Aquí hay temas de empleo, de economía, de la política internacional, de las relaciones regionales, de la descentralización. Y yo creo que ya es hora de no estar mirando todo el tiempo con el retrovisor, porque me parece que esa sombra nos tiene absolutamente afectados. Dos, yo sí creo que cambian las reglas políticas, porque mire usted, hoy hubo en el Congreso un debate muy fuerte con el presidente de la Cámara, que no facilitó el proceso de debate sobre los temas que tienen que ver con reforma política. No se ha presentado la reforma rural, y aparte de eso está el tema de la JEP con todas sus consecuencias. Entonces yo sí creo que esto va a obligar a que todos aquellos que se vuelven unos retenes para desarrollar este proceso, pues tienen que dejar y facilitar las cosas, porque si no, va en contra de lo que constitucionalmente se ha definido. Y un tercer elemento,
Lucho, antes de que vayas al tercero, el segundo elemento, hay algo que me está llegando aquí la información. Esa discusión que usted menciona hoy en la Cámara fue casi una rebelión de algunos congresistas representantes, Díaz por lo menos, firmando una carta pidiéndole a Rodrigo Lara, el presidente de la corporación, que se aparte de la presidencia en la discusión de los proyectos de ley sobre la implementación del acuerdo de paz. Pero fíjese usted que están también trinando de parte de Lara, del equipo de Rodrigo Lara, que hoy no hubo quórum porque los representantes se fueron. Y entonces interpretan, le echan la culpa a Lara cuando ni los que apoyan las reformas asisten a los debates. Y ahí también hay...
Bueno, pero estoy mirando, está bien, miremos el otro lado también. En ausentismo no es justificable, pero esto muestra que tiene que haber una dinámica en el Congreso, porque en últimas se está poniendo se hace un contrapeso a una serie de decisiones como que son muy importantes. Y tercero, me parece que este preámbulo al tema de la JEP, al tema de la justicia especial que ha estado tan debatido, pues va a ser fundamental, como quiera, que yo veo en Cámara muy refundido. Hasta las 5 de la tarde hoy, o hasta las 4, que yo no conocía este comunicado, veía muy refundida la aprobación en Cámara de Representantes del tema de la justicia especial. Y yo lo estoy viendo, hoy lo veo con más optimismo. Yo sí, y lo digo con mucho respeto, yo sé que los juristas, los analistas, van a mirar la coma, el punto, el desarrollo, lo que potencialmente cada uno considera, pero yo sí creo que llegó un momento en que los colombianos no pueden seguir con esa incertidumbre. Esto parece un partido de rugby, ¿no? Esos que uno avanza 50 yardas y regresa 100. No, ya creo que es bueno saber exactamente a dónde
vamos. Ese es uno de los problemas. Del fraseo del comunicado, sí. Porque puede generar una inestabilidad entonces, desde ese punto de vista.
Y entonces termino la idea. Y entonces en este cuento a mí me parece, las campañas se ponen en su sitio, el proceso se pone en la mesa, en las condiciones en que tiene que ponerse, claritico. Yo sí creo que se han blindado los acuerdos y bueno, que vengan los candidatos y digan qué hacen. Por lo menos el Centro Democrático ha dicho vamos a hacer un referéndum. Y hay una propuesta, pero hay otros que se abrieron en esta etapa y ahora sí vamos a ver exactamente cuál es su actitud en relación con este tema. O implementan o desarrollan ese proceso o actúan en consonancia con el blindaje por 12 años o proponen si lo van a reversar o no.
Que creo que tampoco son 12 años, ¿no? Porque es...
Sí, dicen, tres periodos de gobierno hasta, son 12
tres
años.
Periodos.
Dice el comunicado, hasta la finalización de los tres periodos presidenciales posteriores a la firma del acuerdo final.
Claro, entonces...
No sé si eso incluye esta finalización del presidente Santos.
Yo aquí tengo dos comentarios. Uno, viendo el comunicado que sacó ahora y que nos los acaban de entregar, que sacó la Corte dice que la incorporación del acuerdo al ordenamiento jurídico exige su implementación normativa por los órganos competentes y de conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución para el efecto. Aquí da a entender como que el tema de que pase por el Congreso es un tema obligatorio, un poco como para decir, Lucho, que yo creo que esto va a generar muchas interpretaciones, pero yo lo que quiero, el comentario que quiero hacer con relación a las campañas, mire, el caso nuestro, nosotros estamos recorriendo el país con los foros por Colombia y cada foro es un foro propositivo, son propuestas, ya nosotros estamos terminando el programa de gobierno que el candidato del Centro Democrático le va a presentar al país, lo vamos a estar presentando a la vuelta de tres semanas, un mes, precisamente porque los compromisos nuestros es eso, estamos hablando de movilidad, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de lo social, de todos los temas, porque los retos del país son la preocupación en tema de salud, la preocupación en tema económico, la preocupación por los temas de corrupción, pero este tema no va a dejar de ser un tema menor, porque tristemente y con base en la decisión de la Corte hoy, la política pública y el manejo del Congreso va a terminar siendo un referente lo que se acordó entre FARC y Santos, porque aquí esa es la preocupación nuestra. Fíjese, ayer hicimos un debate en la Comisión Tercera sobre el financiamiento de los acuerdos. Los acuerdos valen, según el gobierno, 129.5 billones de pesos. Y la fuente principal de financiamiento, el 57% viene del Sistema General de Participación y de Regalía, que son recursos que llegan a los departamentos. O sea, le van a quitar esos recursos a los departamentos para que se adjudique claramente con base en lo de los acuerdos. O sea, aquí hay temas de fondo que cuando los gobernadores, los alcaldes, ayer los congresistas cuando cayeron en cuenta no habían caído en cuenta de eso, quedaron sorprendidos. Entonces, esto sí va a tener unos cambios significativos en el manejo departamental y municipal y, por supuesto, en la política pública del próximo gobierno.
Gracias, senadora. Un breve corte, Carlos, ya voy con usted porque vamos con información de deportes con Juliana Salazar, que ya está acompañándonos, y regresamos.